Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y en otras redes sociales puedes encontrarme en TikTok, Instagram o Twitter como @EntiendeTuSalud y ahora también para aprender en otro formato diferente, cada jueves te mando un email si te apuntas a mi newsletter con un consejo para cuidar tu salud o un contenido para aprender. Te puedes apuntar directamente en el link que te dejo en la descripción del episodio o en mi web gonzalovaquerosanz.com. ¿Cómo es vivir con tartamudez? ¿De qué modo puede afectar la tartamudez a la calidad de vida? ¿Qué estrategias hay para afrontarlo y abordarlo? ¿Y qué debemos hacer el resto de personas cuando vemos a alguien tartamudeando? Hacía mucho que quería tratar este tema con algún profesional y por eso hoy tenemos con nosotros a Fernando Domínguez. Fernando es logopeda, tiene tartamudez desde los 2 años y es parte de la Fundación Española de Tartamudez. Fernando ha participado en multitud de eventos como conferencias, en radio, en relación a la tartamudez, y como logopeda actualmente esta es una de sus principales enfoques en el ámbito profesional. Una charla súper instructiva, hacedme caso, os recomiendo muchísimo quedaros hasta el final. Os dejo con la entrevista con el logopeda Fernando Domínguez. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por venir.
Hola, muy buenos días, Gonzalo. La gracias a ti por darme la oportunidad de poder hablar sobre este tema tan tabú y tan complejo.
La verdad que tenía muchas ganas de hablar contigo porque, como hemos dicho off the record, fuera de las cámaras, es un tema muy divulgativo, el tema de la tartamudez, pero de lo que realmente se habla muy poco. Empieza contándonos tú un poco tu historia en relación a la tartamudez, ¿qué te ha supuesto para ti?
Pues a ver, es un poco extenso, ¿vale? Pero voy a intentar de resumírtelo. A ver, yo empecé a tartamudear con 2 años y pico, 3, ¿vale? Que yo recuerde porque mis padres me grababan cuando chico y tal, y me he podido ver, ¿no? Lo que tenía eran como ligeras prolongaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, la palabra caballo decía caballo, pero era como, como muy leve, ¿no?
¿Y eso es frecuente en la tartamudez?
Sí, sobre todo en los peques, lo que más se suele hacer son, por norma general, ¿no? Son como más prolongaciones. Luego, ¿verdad? Que tenemos bloqueos, ¿no? Repeticiones, que sí que se ven como más a simple vista, ¿no? Y poquito a poco, pues, claro, yo fui creciendo, yo era un niño súper... me relacionaba con todo el mundo, al final no tenía ningún problema de timidez, ¿no? Que la gente como que se relaciona con eso. Y poco a poco, pues, fui siendo consciente de que algo le pasaba a mi habla, ¿vale? Porque, claro, ya empecé a escuchar, oye, ¿por qué hablas así? ¿Por qué tartamudeas? Claro, yo me preguntaba, ¿eso qué es? ¿Qué es lo que es tartamudear? Hasta que poco a poco también mis padres me fueron diciendo cosas, ¿no? Me corregían, que hablase más tranquilo, que piense mejor las cosas que no tienen nada que ver, ¿sabes? Porque estamos hablando de algo neurológico, ¿no? Que ya te comentaré luego. Y bueno, pues diría que quinto de primaria, sexto, que la persona ya como que se expone más, ¿no? A lo que es la parte lingüística o académica, el tema de exponer en clase, de leer en voz alta, ¿no? Tener que leer ejercicio. Ahí sí que me di cuenta que ya me daba miedo. Ya como empecé a escuchar las primeras risitas, ¿sabes? Y ya, claro, ya poquito a poco va adquiriendo esa inseguridad que el acontecimiento ese o ese acto de leer en voz alta te puede como que te va causando rechazo, ¿sabes? Y claro, al final tú ya vas condicionado. Por ejemplo, cuando, no sé, lo típico de en los colegios que tú lees como por orden de lista. Claro, tú sabes cuándo vas a leer. Tú estás con esa rumia, por lo menos yo y las personas que tartamudeamos, ¿no? Estamos con esa rumia de nos va a tocar, nos va a salir así, vamos a tartamudear, se van a reír.
Y, bueno, y el resto de personas no somos nada conscientes, en realidad. Ni el profesor. Quiero decir que seguro que el profesor tampoco lo hace con ninguna mala intención, al revés.
Claro, a ver, yo te hablo que sería el 99 o 2000, ¿vale? Bueno, 2000 o más, 2002 a lo mejor, o 2003, que en aquella época pues los profesores no tenían tanta conciencia del tema inclusivo, de la neurodiversidad y todo eso, que ahora por suerte pues sí que la hay, ¿no? Yo no tuve ningún rechazo por parte de ningún profesor, ¿vale? Siempre a lo mejor me mandaban a callar a los que se reían o lo castigaban, pero no me daban el permiso de yo poder contar sobre ese tema o de qué es lo que yo pensaba. Que también es verdad que yo estaba cagado de miedo, que yo no me atrevía a hablar sobre ese tema, yo siempre lo ocultaba, ¿sabes? Pero bueno, que me desvío un poco del tema. Eso, quinto, sexto, súper, bueno, ahí fui empezando con la etapa de miedo y claro, lo más complicado fue de primaria a la ESO. Eso fue lo peor, porque al final, Gonzalo, tú pasas a tener una clase nueva con compañeros nuevos que no te conocen, ¿vale? Y que no saben, pues, que Fernando tartamudea. También coincides con repetidores, tú sabes, ¿no? Que al final... que si son más chulillos, que si tal, que igual. Y bueno, pues ahí sí que considero que sufrí bullying psicológico, ¿vale? No fue un bullying físico, a mí no me han pegado, que sé de caso que por tartamudear le han pegado paliza, simplemente por ser diferente, en el sentido de tener un habla diferente a la tuya. Pero bueno, en mi caso eso fue más burla, risa, mote, bueno, esa cosa, ¿no? Sí que es verdad que yo siempre me hablaba con todo el mundo, he sido un chaval muy sociable, pero sí que había esa minoría pues, que me daba caña. Y claro, con 12 o 13 años que estás ahí en plena etapa de encajar de todo lo que es social, ¿no? Pues te condiciona mucho, ¿vale? Ahí poquito a poco fui adquiriendo un perfil de persona bastante insegura, muy tímido, claro, ya es como que me iba retrayendo. No porque yo lo fuese.
Claro, solemos asociarlo, como tú decías antes, la timidez o la introversión con la tartamudez, en este caso, pero en realidad es más la consecuencia. Si se está metiendo contigo, es la consecuencia, ¿no? Que...
Claro, no es que yo sea tímido. Yo hablo por los codos. Yo hablo con todo Dios, ¿sabes? Pero claro, sí que es verdad que... te genera ese miedo al futuro rechazo. Pasé por un fracaso académico, ¿vale? Yo la eso como que la repetí varias veces, creo que no sé si fueron tres veces, ¿no? Por ahí. Y claro, hay un momento que yo con 12 o 13 años, que ya me repercutió más, yo fue la primera vez que estuve en un logopeda, con 13 años, súper tarde. Para lo que es este trastorno, ¿no? Al final lo que se recomienda es contra ante mejor, ¿no? Desde que el niño empieza a tartamudear, ya tienes que ir 2 años, 3 años, 4 años, es ideal. Y yo fui a los 13 años, que ya estamos hablando que la tartamudez está más que instaurada, que eso ya está ahí fijo, ¿sabes? Con todo lo que conlleva esos años de miedo adquirido, de inseguridades, pero bueno. Ya luego hablamos más de eso. Y claro, digo, ¿qué es lo que hago? Si yo ya no estoy motivado por lo académico, que sé que también me repercutió mucho la tartamudez, por miedo, por no creerme que valía y tal y cual. Y esto es algo que es muy común en las personas que tartamudeamos, que tiramos por una profesión que no tengamos que hablar. ¿Vale? Como fue en mi caso, informática. Yo estudié informática, un grado medio. A mí me gustaba, ¿no? Pero también tenía la parte de, oye, no tengo que hablar. Tengo que hablar con una máquina, ¿sabes? Y claro, me lo saqué y tal, bien, me gustaba, pero bueno, yo qué sé. Yo notaba como que no era en verdad lo mío. Y claro, me llevé un tiempo sin estudiar, empecé a trabajar como hostelero, de camarero, que a mí es verdad que me ha ayudado mucho con lo que es el tema de la tartamudez, lo que tiene que exponerme, ¿no? Al final es una exposición diaria. Eso es otro tema aparte.
Es como un poco que, terapia por exposición.
De choque, ¿no? Ahora como ¡pam! ¿Sabes? Sí, sí. Y ¿qué más? ¿Qué más? Vale. Decidí otra vez estudiar, ¿vale? Hice el bachillerato de adulto porque ya tenía 22, 23 años. Y bueno, empecé poquito a poco a motivarme y tal. Y el último año coincidió con que conocí a la Fundación Española de la Tartamudez, ¿vale? Que,
¿cómo la conociste? ¿Por redes o...?
En redes.
¿Cómo?
En redes. Creo que fue por Instagram. Yo hasta... Bueno, te hablo que hasta los 24 años, Gonzalo, yo no pude hablar libremente de tartamudez con mi entorno, ¿eh? Hasta los 24 años. Claro, con mis padres sí, porque al final me han tratado y me han llevado a logopedas y tal. Pero con mis colegas, que ellos sabían perfectamente que yo tartamudeaba, pero yo no pude hablar de ello porque siempre tenía esa tartamudez encubierta que se llama, que es ocultarla, para no sentir rechazo, ¿sabes? Y claro, fue conocer a la fundación, empecé a hablar con gente que tartamudeaba, empatizamos, me ayudaron muchísimo. Que se lo, vamos, que estaré siempre agradecido. Y ahí, pues, como que me motivé. Yo ya dije, hostia, que es que no, estoy solo, ¿sabes?
Importante, qué importante me parece este tipo de organizaciones.
Yo creo que para todo, ¿eh? Para cualquier trastorno, para cualquier enfermedad, para cualquier cosa que tú te creas que eres la única persona que lo vives, que va, hay mucha gente como tú. Y el simple hecho de poder contarlo y no que te comprendan, sino que te entiendan porque lo están viviendo, eso es brutal, tío. Esa sensación de tú tener un rato, porque yo hablo, no sé, yo tengo videollamada con colegas que tartamudean de la fundación, y es como nuestro espacio libre para poder tartamudear y para no tener ningún tipo de juicio ni nada de nada. Y eso realmente yo me he dado cuenta que es una locura. Es una locura a nivel de emocional, de lo bueno que, o sea, que si alguna persona con tartamudez escucha esto, yo lo que le recomendaría es que se pusiese en contacto con la fundación y que empezara a hablar con ese círculo, porque le va a ayudar mucho, ¿sabes? Y bueno, pues claro, ahí ya me decanté por estudiar logopedia, de lo motivado que estaba, ¿sabes? Y hubo un acontecimiento súper bueno que fue un antes y un después. Yo tenía un profesor de filosofía que me encanta, ¿no? Y él cada viernes traía un tema divulgativo o inclusivo, ¿sabes? Sobre, a lo mejor sobre temas de minorías o colectivos y tal. Y a mí era un tema que me gustaba mucho, ¿no? Era como, joder, no se tratan estas cosas. Temas de cáncer, de 20.000 cosas, ¿no? Y le dije yo, oye, ¿por qué no traes algo sobre tartamudez? Y claro, lo que me dijo fue, vale, me parece un buen tema, pero vas a traer tú un trabajo y vas a ponerlo. Y claro, digo yo, hostia, que yo tengo que hablar lo que en público, que no sé qué. Nunca había hablado en público sobre este tema, ¿no? Y menos a personas, pues, que eran compañeros, pero que yo no tenía tanto trato. O sea, que al final como que me salió un poco regular. Llegó el día, ¿vale? Y claro, yo no me traje nada. Yo digo, yo no voy a hacer nada, ¿sabes? Yo no voy a hacer nada. Y claro, el profesor trajo su exposición y tal, puso un vídeo. Claro, yo estaba blanco, porque era un tema como, que es que esto es lo mío, ¿sabes? Cuando terminó ese vídeo, pues se generó ahí como una especie de y el típico debate filosófico, que cada uno, pues, cuenta su realidad, ¿no? Y claro, me miraban a mí como para que yo empezara a hablar. Porque al final yo soy quien sé de esa cosa a nivel de experiencia. Y yo que no hablaba, que no, hasta que dije, mira, venga, vale, ya está. Empiezo a contar cosas. Y ya poquito a poco empecé a dar mi versión. Y me sentí súper bien. Fue la primera vez que yo hablaba en público sobre mi tema tabú, que me había repercutido durante tantos años. Y fue ahí, fue en una clase de bachillerato, gracias a este profesor que me ayudó. Y a raíz de ahí, pues ya empecé a, que si por la radio, que si charlas patas. Y fue como, no sé, fue, creo que es lo
Un punto de
mejor.
inflexión, ¿no? Un punto de
Así fue.
inflexión.
Así fue. Lo que
Después
he
de
podido
estar como
soltar.
20 años o más
Total,
con este tema dentro de ti sin poder compartirlo en realidad.
lo hice con mucho miedo. Pero cuando salí de la clase, me quedé un rato allí en los pasillos y tal, reflexionando, y digo, no vea lo que he hecho. ¿Sabes? Porque aunque de puertas para afuera sea como algo bueno, pues hablar en público, que es algo muy corriente y tal, para las personas que tartamudeamos, es una odisea, ¿eh? Es
Porque,
algo.
Fernando, así por tener unos datos en mente, ¿cuántas personas hay más o menos, o más bien qué porcentaje de personas son las que tienen tartamudez?
En España somos diagnosticadas 800.000 personas. O sea que estamos hablando que hay gente. ¿Vale? Claro, que no estén diagnosticadas, pues habrá muchas. Como lo que te comentaba antes, de gente que intenta encubrir para que no se note, y al final tú no te das cuenta porque hablan muy rápido, usan muletillas, ¿sabes? Y en el mundo, no sé si eran unas 70 millones o 72. O sea que. Es una población que está ahí, ¿sabes?
¿Y hay alguna diferencia a lo mejor por sexo, ser más frecuente en niños o niñas, o a lo mejor, no sé si esto tiene que ver por nivel sociocultural, económico, esto influye?
A ver, sí que demográficamente hay un 4-1, 4 para hombre y uno para mujer o chicas, ¿no? O sea que hay chicas, pero yo lo que más conozco son niños o ya pues adultos hombres, ¿no?
¿Y por qué crees? ¿Se te ocurre algo? A lo mejor, o sea, ¿algo más biológico o algo más contextual?
La verdad que sobre ese tema, el porqué de que haya más hombres, no tengo lo que es la respuesta. Pero sí sé que remiten, porque claro, hay como una etapa, ¿no? Desde los 2 años que empieza el niño a hablar hasta los 6 años largos, que ya es más complicado, ¿no? Ya como que persiste, que las niñas remiten antes que los niños. O sea, que algo neurofisiológico tiene que ver ahí para que se remita antes. Claro, hay menos y las pocas que hay remiten antes. O sea que.
Sí, después te voy a preguntar sobre este tema de remitir, pero ahora que has hablado del aspecto más neuro, ¿la causa de la tartamudez se sabe? ¿Es algo genético? ¿Es algo neurológico? ¿Es por un estresante y que ahora por una cierta predisposición genética pues te desencadene esto? El tema de la
Vale.
causa de la tartamudez.
La causa como tal de la tartamudez no la podemos encontrar a nivel adquirida, ¿no? Por algo mejor, por algún ictus, por algún daño cerebral, ¿vale? Que son las menos, ¿vale? Que son las menores, pero sí que hay varias áreas implicadas ahí que si se dañan, pues produce ese tartamudeo. Y luego tenemos la tartamudez más del desarrollo, que es la que mayormente conocemos como ese periodo cuando el niño empieza a hablar, ¿no? O adquirir el lenguaje, ya sea pues, bueno, por esos cambios de proceso lingüístico, se puede producir ese tartamudeo, que no es algo natural, ¿vale? Pero sí que hay veces que se presenta por. Eso, por el comienzo del habla, ¿vale? Claro, el componente genético está ahí. Hay un gran componente genético muy fuerte, ¿vale? En mí, que hay veces que salta y otras veces que no. En mi caso, Gonzalo, yo tengo dos primos que tartamudean, ¿vale? Y un primo de mi padre también tiene tartamudez. Mis padres no. no tienen ningún tipo de trastorno de lenguaje. Y mi hermana sí que pasó por un periodo de tartamudeo cuando chica, pero remitió.
Qué curioso. Vale,
es lo que te comentaba antes, ¿no? Yo no. Por lo que sea, mi genética o mi desarrollo cerebral, la atención tan tardía que tuve con profesionales y al final me repercutió en que se instaurara, ¿sabes?
Porque si nos aborda como eso antes de los 6, 7 años, ¿se puede decir que en términos generales va a ser para toda la vida?
Como tú has comentado, en términos generales hay casos a lo mejor que aparecen o que remiten un poco más tarde, pero son casos muy contados, ¿sabes? Pero el periodo bueno, ese periodo crítico para poder trabajar las diferencias, eso, entre los 2 años, 6 años, ahí hay un margen. Y contigo en eso, Gonzalo, se puede trabajar, tú puedes trabajar con una profesional en tartamudez súper buena, que tenga estrategia o tips para la familia, porque al final cuando son pequeños no se trabaja tanto con los niños, sino más con la familia, ¿no? Aunque tú lo trabajes, el desarrollo cerebral de tu niño está cambiando, ¿sabes? Está ahí el tema genético, como te comentaba antes, y puede que no remita, aunque se trabaje. Pero es preferible que se trabaje y que, bueno, y que pueda remitir a que se deje. Porque estamos hablando...
Sí, bueno, tampoco me gustaría que lanzásemos un mensaje como muy desalentador, porque tú, por ejemplo, mismo, que tu abordaje ha sido muy tardío, cuando la gente habla contigo a veces pueden ni darse cuenta de que tú tienes...
Sí, a ver, está claro que aunque su tartamudez persista, ¿vale? Es algo que es un trastorno persistente, ¿no? Que tú puedes tener luego estrategia para poder compensar o adaptar ese habla, ¿sabes? Que estamos hablando que tú vas a tartamudear siempre, pero cuando tú quieras puedes usar esas estrategias o ese patrón de habla que se te enseña en terapia. O sea, que hay, que por suerte hoy en día hay muchas herramientas para poder abordarlo. Y claro, no hay dos personas que tartamudean igual. Eso es otro, ¿sabes? Yo puedo tener cierta fluidez o cierta... Más que fluidez, que no me gusta mucho ese término, puedo tener más comodidad en el habla, ¿sabes? Pero hay otras personas que no, ¿sabes?
Ya. Yeah. Y, Fernando, por no dejar a la gente en ascuas, dinos alguna de estas herramientas, aunque imagino que es como un concepto, algo bastante amplio, pero las personas con tartamudez, tú en tus propias sesiones a tus pacientes y tal, o tú lo que te ha servido para ti mismo y lo que conoces, ¿qué se puede hacer?
A ver, a nivel clínico, lo que se trabaja hoy en día es eso, ¿no? En un patrón de habla que sea más cómodo para que tu habla, pues, sea más funcional, ¿no? Sea más cómoda, sea... Si te viene, no sé, por ponerte un ejemplo de varios que hay, ¿no? Tenemos los inicios suaves, ¿vale? El inicio suave sería, si yo, por ejemplo, tengo una disfluencia, ¿no? Que es un tartamudeo. En la palabra perro, ¿vale? Pues en vez de forzar, tengo que suavizar en el sentido de perro, ¿vale? Tengo que suavizar esa consonante que igual me cuesta más, pero bueno, esto es un tema que se trabaja de forma más pausada en terapia, como es la velocidad de habla, ¿no? El entender mucho el habla ayuda luego a controlar la disfluencia, ¿no? A mí es un tema que siempre me ha costado mucho porque no sé si será que por ser de Sevilla o lo que sea, se habla muy rápido. Pero soy consciente de que cuando hablo más lento, controlo mucho mi habla, ¿sabes? Y luego, claro, al final la terapia no solo se queda en la logopedia, se quedaría coja. Hay que trabajarlo con psicología, ¿vale? Tú puedes tener todas las estrategias de habla que tú quieras, que si psicológicamente no estás trabajado, desde mi punto de vista, vale muy poco, ¿vale? Porque tú, eso, al final, si tú tienes miedo, si tú tienes inseguridades, tú no puedes emplear esa estrategia, ¿vale? Yo aquí contigo estoy intentando de usar ese patrón en ciertos momentos. También te digo que es algo que cognitivamente cansa mucho, Gonzalo, porque tú piensas, claro, la persona fluida, todo es muy fácil, ¿vale? Porque claro, tú piensas y tú lo dices del tirón.
Sí.
Pero claro, nosotros pensamos en el mensaje que queremos transmitir, y si nos viene alguna influencia, como la que me ha venido ahora, tengo que decir, tengo que tirar de esto y de lo otro. Si no me sale, ¿vale? Puede que tense más la musculatura, que haga algún gesto, lo que sea, porque bueno, son como compensaciones que se hacen.
¿Nos explicarías un poco más esto del tema de las compensaciones?
Vale, a ver, esto es muy personal, ¿no? Cada uno tiene sus compensaciones, ¿no? No sé, te puede encontrar tanto tensión en toda la musculatura del cuello, de lo que es la parte orofacial, ¿no? Sinónimos, que eso es muy común, ¿no? Si no me sale perro, pues digo el chucho, o yo qué sé, o otra cosa, ¿sabes? Porque me sale más rápido. Claro, que al final ahí lo que estás haciendo es evitando una palabra. Que es lo que te hace no poder comunicarte libremente. ¿Sabes? Que también se trabaja en terapia. El hecho de ser consciente de las muletillas o de los sinónimos que usas.
Uh-huh.
En un momento dado, pues tú, mira, vale, ya está. Porque si está incómodo, o si ese día, que es un tema que te quiero comentar ahora, que se me vienen 300 cosas a la cabeza. Pero bueno, el tema de las compensaciones o adaptaciones, cada uno tiene su truquillo, ¿sabes? Pero lo más comunes son eso, fuerza, 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 hasta que sale. Si no, tírate el sinónimo. Y si no, pues hace un circunloquio, tiras como por otro lado y no dices esa palabra. O sea, que al final, como te das cuenta, hay un trabajo cognitivo ahí súper gordo.
Qué fuerte, ¿sabes? Que el resto de personas no somos conscientes. Cuéntanos ahora un poco sobre cómo lo que ibas a comentar antes, cómo el contexto, a lo mejor estresante, puede hacer que ocurran esta tartamudez.
Vale. Pues mira, el contexto, yo por ejemplo tengo una tartamudez muy contextual, ¿vale? Eso se refiere más a, bueno, pues yo contigo puedo tener cierta comodidad, porque al final estamos solos, no es de forma presencial, que hay como más tensión, es como, güey, es más real, ¿no? Pueden influir, Gonzalo, personas, sitios, estado emocional, si has descansado o no la noche anterior, todo. Si has bebido alcohol, bueno, eso es gracioso, porque cuando una persona con tartamudez toma alcohol, ¿no? O cualquier cosa, claro, al final como que, como se dice, como que te desinhibe, ¿no? Como que
uh-huh. Te desinhibe, sí.
Claro. Te quitas esas etiquetas de miedo, de esa anticipación, y no te lo piensas tanto. Y parece ser que hay como cierta comodidad cuando se está borracho, ¿sabes? Porque, bueno, estás a gusto. Que obviamente no hago apología de que se beba, ¿no? Pero es algo gracioso, ¿no? Que al final está relacionado con la parte psicológica, que, ¿no? Cuando te quitas esos miedos, parece ser que la persona tartamudea menos, aunque siga tartamudeando.
Uh-huh.
Pero eso, conocer a una persona nueva también es un contexto muy, muy, muy hostil para las personas con tartamudez. Todo lo que sea exponerte. Y claro, luego, si son personas de confianza, que ya saben que tú tartamudeas, todo es guay, ¿sabes? La diferencia siempre aparece, porque al final tú tienes tartamudez, pero el contexto influye mucho.
Uh-huh. Y no sé si fue en la película esta del discurso del rey, creo que era, en la que se hacen como cosas con la mano, como un ritmo, ¿no? Eso se usa en la realidad.
Claro, creo que te refieres a el metrónomo, ¿no? Que va como,
Creo que sí,
¿no?
creo que
Va
era
como
eso, por
haciendo.
mantener un ritmo.
No lo recuerdo bien, pero bueno, es una peli que es buenísima para entender lo que es lo que es la tartamudez. Pero creo que ese logopeda trabaja eso, aparte que, bueno, diría que ya no se trabaja lo que es la parte del ritmo, pero sí que se trabajaba lo que es el, o por lo menos yo cuando fui a logopeda por primera vez, que hace perfectamente 15 años, yo trabajaba el silabeo, que es muy similar a ese metrónomo. Por ejemplo, si yo hablo así, no tengo ninguna disfluencia. Claro, esto tiene una explicación científica, ¿no? Que es la influencia del hemisferio derecho. ¿Vale? Nosotros cuando hablamos tiramos básicamente de hemisferio izquierdo, ¿no? Con un poco más de el derecho, pero todo lo centraríamos en el izquierdo, ¿no? Que está, bueno, hay áreas de Broca, como tú bien conoces, ¿no? Ganglios basales y corteza premotora, que son las implicadas en este proceso de habla y de tartamudeo, ¿vale? Si tú tienes una disfunción o una dificultad en el hemisferio izquierdo, el cerebro, como es sabio, tiende a compensar con el derecho. Claro, si tú hablas de forma con una musicalidad, con un ritmo, todo es hemisferio derecho, que se supone que está bien, ¿no? Pues claro, por eso el tópico este o ese mito de que, de que las personas que tartamudean cuando
Ah.
cantan no tartamudean.
Pues es
Ese es
interesante, ¿eh?
el porqué, ¿vale? Porque tiramos de hemisferio derecho, ¿sabes? Y creo que es un tema que se lo pregunta mucha gente, ¿sabes? Bueno, eso al final es como otra compensación, ¿sabes? Pero claro, nosotros no queremos o en terapia no rehabilitamos en el sentido de un habla robótica, porque al final un silabeo es un habla robótica. Yo quiero que tú, dentro de lo natural que puedas ser, ¿vale? Que te puedas comunicar de forma cómoda y tal, pero que no hables como un robot, porque aunque te comunicas, sí. Pero socialmente tiene un impacto gordo, ¿sabes?
Sí. Y Fernando, para el resto de personas, ¿qué recomiendas hacer y no hacer cuando ven a alguien que está tartamudeando? Porque estoy seguro que te lo han preguntado y que tú mismo lo has vivido alguna vez, que hayan hecho algo a lo mejor con buena intención, pero que probablemente no fuera lo más correcto.
Pues mira, hay varias cositas, ¿no? Como mira, cosa que lo solemos hacer todo por el desconocimiento, porque no se puede saber de todo, es normal, ¿no? Por ejemplo, terminarle la frase a una persona que tartamudea. Nosotros creemos que estamos ayudando a la persona que tartamudea en terminar la palabra o la frase, que yo sé perfectamente lo que quiero decir, ¿sabes? Lo que pasa, pues, que necesito un poco más de tiempo. Vale, sí, claro, el simple hecho de que tú me lo acabes, para mí es como una batalla perdida, ¿sabes? Porque es como, tío, venga, vale, gracias, ¿vale? Es como una satisfacción dopaminérgica temporal muy cortita, pero al final estoy dependiendo de una ayuda externa. Y no se trata de eso, ¿sabes? Luego, el tema de, bueno, lo típico de que no te burles de una persona que tartamudea, faltaría más, darle tiempo. Yo creo que lo que nos diferencia entre una persona que tartamudea y no es el tiempo, ¿vale? Yo tengo que hablar, pues, a lo mejor más lento, tengo mis disfluencias y por eso, pues, tardo a lo mejor 3 segundos, 4 más y no hay ningún problema. ¿Sí? Al final, es como hay una frase, ¿no? Que me gusta mucho, que es la tartamudez realmente está en el oído del que escucha. Un poco así. Estamos hablando de que, claro, de que si para ti es un problema o es una diferencia el que yo tartamudee, igual a lo mejor el problema está ahí. ¿Sabes? Que tú no me quieres dar tiempo o que tú quieres focalizarte en cómo lo digo y no en qué es lo que digo. ¿Sabes? El mensaje este creo que forma parte más del interlocutor. Aunque sí que es cierto, pues que a nivel neurofisiológico pues hay algo, ¿no? Pero el contexto, como te he comentado antes, influye mucho, mucho, mucho. Uh-huh. Y luego, pues así otra cosa más, ¿no? Pues respetarnos el turno de palabra. Eso es algo que, bueno, creo que no solo para las personas que tartamudean, sino para cualquier tipo de comunicación, ¿no? Yo hablo, escucha un silencio y comienzas tú. Yo no quiero que tú me estés pisando, que sí, ¿verdad? Porque claro, todo eso que genera estrés, nerviosismo, que a la persona con tartamudez no es la causa, ojo, que esto es algo que me gustaría recargar, que los nervios no es la causa del el tartamudeo ni el estrés, pero sí es un agravante de que aparezcan más disfluencias. O sea, que sea una conversación tranquila ayuda más. Y bueno, así que se me venga a la cabeza es lo que te puedo decir, de tips así para... Y bueno, y luego darle el respeto que le puedes dar a una persona pues que habla de forma fluida. Porque uh-huh. hay muchos muchos mitos referente a aquello que sea que... No sé, como que no somos válidos, como que inferiores y no, tío. Tú me tienes que...
Tratarlo como un igual, en definitiva.
Ahí está. Es que al final es eso, tío. ¿Cómo te gustaría a ti que te tratara?
También, ya que he recalcado varias veces el hecho de que es tan importante la atención temprana en los peques, me gustaría que para los padres y madres, que son muchos los que escuchan este podcast, dieras algún consejo, alguna clave, porque claro, a veces puede que no sea tan evidente, como tú comentabas al principio de la entrevista, que se alargue, no que sea la tartamudez que conocemos la población general, ¿no? Sino que puede que no uh-huh. sea tan evidente. Entonces, ¿qué consejo darías para hacer?
A ver, a las familias que a lo mejor tienen algún peque que está empezando con disfluencia, ¿vale? Que recargo que las disfluencia es diferente a la tartamudez, ¿vale? Tú puedes tener disfluencia como persona fluida, ¿vale? Pero no, que no sean patológicas, uh-huh. como si son las de la tartamudez, ¿no? Pero bueno, así como consejo, pues la observación a su hijo, ¿vale? Que estemos pendientes de cómo habla, ¿vale? Creo que un punto clave es, por ejemplo, cuando tienen algún tipo de bloqueo, si fuerzan mucho, ¿vale? Cuando un niño, porque un niño puede tener disfluencia, pero que sean de eso, ¿no? Más de la adquisición del lenguaje. Pero cuando tú ves que un niño como que hace gestos, como que fuerza mucho, ahí dice, eso no es tanto del desarrollo, ¿sabes? Y bueno, lo que se recomienda que a partir de los dos meses, tres, si el niño sigue tartamudeando, pues que se comience con una terapia, ¿sabes?
Uh-huh. Dos meses, tres, desde que empieza estos rasgos, ¿no?
Efectivamente. Y si tú lo ves, pues que es algo más notorio, que se frustra. Porque al final, también detrás de la tartamudez de un niño pequeño, de esa falta de poder comunicarse, hay una conducta disruptiva o fuerte. O sea que son signos que tú tienes que ver para poder empezar ya a trabajar con él, ¿sabes? Uh-huh. Y luego, pues, que el ambiente familiar, que no corrijan al niño, que no, por supuesto, que no lo imiten, que eso es algo muy característico en los padres. Se lo toman como algo de gracia, pero no. El niño, aunque tenga 3 años o 4 años, es consciente de que su padre como referente está imitándole y se está riendo. ¿Eso qué es lo que pasa luego? Pues que tiene repercusión a nivel psicológico, de decir, bueno, yo ya no hablo porque mira lo que pasa. Y claro, ya ahí se agrava más y más y más y más, hasta lo que yo te he comentado de cómo fue mi desarrollo, ¿sabes? O sea, habla lenta, que no se corrija, y bueno, pues cuanto antes empezar con profesionales y poder adaptar el entorno bien y, sobre todo, normalizarlo, ¿sabes? Porque al final eso es una... Es una forma diferente de comunicar las cosas, si lo miras así. Hay gente que habla súper rápido, gente que no tiene respeto, gente que... Yo qué sé, que te pisa siempre, gente que habla muy lento, gente que tartamudea. ¡Ya está! Si tú le das ese enfoque, es que no hay ningún problema. Es lo que te he comentado, que el problema está más en el interlocutor, en cómo tú percibas esa difluencia. O yo por lo menos lo veo así.
Totalmente. Fernando, recomiéndanos algún recurso antes de irte, alguna película que creas que es buena, como la que hemos dicho, El discurso del rey, algún libro o algún podcast, algún cómic.
Pues mira, libros. Está, creo que era Pedro, el niño tartamudo, ¿vale? Que cuenta un poco la historia en el colegio, cómo es en su vida social y tal de Pedro, que es un niño, ¿no? Como se titula. Y está guay. La verdad que es cortito y se lee muy ligero. Luego tenemos el libro que lo sacaron hace poco, que me encanta, que sería Hablo como el río. Uh-huh. Es así como con muchas ilustraciones, súper bonito, que hace como una referencia. Es un padre y un chiquillo, que el padre le habla al niño, ¿no? Bueno, el niño como que se pregunta a ver por qué habla así, papá, qué tal, qué cual. Y el padre le hace referencia a que él habla como el río, con su variabilidad, con su tal, y es muy bonito. Y luego a nivel de pelis, ¿no? Como tú has comentado antes, el discurso del rey es buenísima, ¿vale? Porque se puede ver lo que es la parte psicológica y cómo trabaja con el logopeda. Hay una peli, bueno, la del el payaso It, ¿vale? It, ¿no? It tiene, son varios chiquillos, ¿no? Cada uno con su problema social, uno con bullying, otro con tal. Y el protagonista tiene tartamudez, ¿vale? Yo cuando vi eso, a mí se me cayeron los lagrimones porque me pareció súper súper bonito que el protagonista de una peli tenga tartamudez. Y se ve, pues bueno, cómo él lucha, cómo él tal, y me parece guay. No se centra en la tartamudez, pero ahí ella aparece. Y luego hay un podcast que me encanta, ¿no? Que es de mis colegas, de Joan. Joan es el presidente de la Fundación Colombiana de la Tartamudez. Y junto con Cintia, que es profesional en tartamudez, crearon un podcast que se llama Historias de Tartamudez y cuentan testimonios de cada persona que invitan, sea profesional, sea persona con tartamudez, y cada uno pues cuenta lo que vive. Y te das cuenta que hay cosas que sí que son parecidas, pero hay otras que cada uno vive cosas diferentes, ¿no?
Dinos dónde podemos encontrarte, dónde podemos escribirte, leerte por otros sitios.
Pues mira, en Instagram mi cuenta es fferdolu, ¿vale? Con dos F. Y en TikTok, pues, tengo puesto tartamudez ferdolu, ¿vale? Ahí, y bueno, voy subiendo contenido para poder visibilizar más sobre este tema que creo que aún me queda mucho recorrido para que la gente sepa qué es lo que he hecho.
Estupendo, Fernando. Pues muchas gracias por estar con nosotros.
La gracias a ti por darme la oportunidad esta de seguir visibilizando.